Abejorro Media presenta La Chisma Web. Hoy es miércoles 24 de julio.
Ahora sí, nos vamos con el chisme número 5, en el que vamos a hablar de un joven que ingresa a la UNAM. ¿Es correcto?
Así es, Pau. Y es que justamente, pues, es momento de iniciar con algo bonito, ¿no? O sea, porque siempre decimos así como de que cancelada la señora, funada tal persona. Y no, esta vez vamos a hablar de este tema viral positivo, en el que, pues, en ese TikTok vemos cómo se graba la reacción de una familia al enterarse que uno de sus miembros, un joven estudiante, pues, obtuvo el pase a la carrera de medicina en la UNAM. Así que vamos a ver ese TikTok que ya acumula más de 5.4 millones de vistas y miles de likes, así que vamos a verlo.
Gol de México. Y ante estos conmovedores hechos, los usuarios en TikTok no tardaron en comentar al respecto. ¿Dónde podemos leer? Bebé, la bendición no es entrar a la UNAM, es tener a ese papá que a medio México le falta. ¿Te faltó?
No.
Tenemos un segundo comentario que dice, no es entrar a la UNAM, es tener esa familia.
100%.
La verdad sí. Es que sí.
Ay, ahora resulta, ¿no?
Ahora resulta que no quieren. Un tercer comentario dice, muchas felicidades, yo también logré entrar a la UNAM este año, fue mi primer intento y con 118 aciertos.
Aquí el modesto, o la modesta, no sé si sea hombre o mujer.
¿Qué aciertos? Ahorita vamos a platicar de cuántos aciertos.
80.
Tenemos un último comentario que dice, me hizo recordar cuando también ingresé a la UNAM. Mi mamá se puso muy contenta y hasta lloramos. Hoy ya no está conmigo, pero fue de los momentos más bonitos que vivimos.
Ay.
Ya me puse a llorar un rato.
Muy conmovedor este chisme, la verdad. Bonito, porque la verdad es que la crítica que se hace a esto es que pues muchas personas desean ingresar a la UNAM, sea la carrera que sea, pero bueno, específicamente hablando de medicina, y son poquísimas las personas que entran. Entonces,
hay muchísima
todo un logro.
Demanda. Y la más demandada creo que es ingeniería aeroespacial, que requiere como 120 aciertos.
Jesús.
Después de ahí se vienen desplegando médico cirujano en segundo lugar,
okay,
que requiere 109 aciertos.
Oh.
Y ya. Mira, aquí está todo.
Aquí está.
Aquí están los
sí,
aciertos.
No, la verdad es que un gran logro para este chico. Felicidades. Y qué bonito que el papá, ¿no?, comparte ese tipo de, pues, de reacciones y que se siente el apoyo de la familia. Digo, no sé qué hubiera pasado, ¿verdad?, si no hubiera ingresado. Mira.
¿Quién sabe? A ver
qué pasa.
¿Y qué te parece? Nos vamos al siguiente chisme. Pues les voy a platicar de el regreso de una persona muy icónica. Pues nos vamos a ir hasta nuestra madre patria. ¿Qué lugar?
Olé.
Nuestra madre patria, Italia.
España, querida.
Ándale, España. Entonces vamos a platicar un poco de en el concierto de Karol G.
Uh-huh.
Pues estuvo muy, muy lindo el concierto. Hubo mucha conexión con los usuarios. Y en eso, pues da una gran sorpresa a Karol G. ¿Qué creen?
¿Qué?
No.
Que ya no va a sacar música.
No, que justo llega una invitada con ella. Y me gusta mucho Karol G porque ha sido muy empática siempre con diferentes tipos de artistas.
Okay.
Y vino nada más y nada menos que Amaya Montero con su regreso a los escenarios.
Okay.
Así es, ella regresó a los escenarios después de un tiempo de haber estado fuera. Fue una temporada de depresión, ella bien lo mencionó, de ansiedad, en la que no se encontraba muy bien. Inclusive varios internautas la veían muy delgada,
demacrada,
a lo que pues afortunadamente tuvo su regreso y creo que por ahí tenemos un
hay un TikTok justamente donde reaccionan unas fans de Karol G, dicen, madre mía, ¿quién es la que va a salir? Así que vamos a ver este video porque está muy curiosito.
Estoy segura que muchos de ustedes la oreja de Baco.
¡No! ¡Hostia!
¡Qué reacciones, Dios mío!
Oye, Flavio, quítale la cámara. Flavio, te nos vas.
Fuera.
Fuera.
Y bueno, por supuesto que tenemos las mejores reacciones, obviamente no las mías. Y por ejemplo, un usuario justamente en TikTok escribió: he vivido contigo cada segundo de tu reacción. Grande mi Amaya. Qué bonito, la verdad es que sí. Otro usuario escribió: Carol G es bella y humilde y siempre invita leyendas, y pues eso habla bien de ella. Casi nadie le gusta compartir escenario, y la verdad es que sí. Muy humilde mi bichota.
Como tiene que ser.
Muy bonita la bichota. Y bueno, por último, ese comentario con la verdad, con el que la verdad me identifiqué bastante, y que dice: Carol G reviviendo nuestra infancia y nuestra juventud. ¿Tú qué hacías en esa época cuando salió Rosas de La Oreja de Van Gogh?
¿En qué año fue eso?
Como 2002, 2003. ¿Ya habías nacido?
Yo estaba ya en el kinder. Ah. Nunca fui tan fan de La Oreja de Van Gogh. Okay. Creo hasta apenas ahorita que está como volviendo a resurgir el tema musical. Uh-huh. Pero la verdad es que fue muy icónico para aquel momento en la cultura pues española y de la música también. Qué bueno,
sí,
que
sí, y yo me atrevería a decir que de Latinoamérica, porque La Oreja de Van Gogh, vaya que tuvo bastante éxito aquí en Latinoamérica, sobre todo en México. Y bueno, Karol G ni se diga. Y creo que el comentario que más, siento que más latinó fue este de que le gusta compartir escenario, ¿no? Porque ¿cuántos cantantes dicen: no, por ego, yo solito lleno el escenario y nadie me falta?
Sí, como ¿quién diría eso más o menos? Como yo creo que sería mucho de Dana Paola.
Dana Paola. Ay, sí. Aquí no la cancelé. No, la verdad es que sí. Y pues padre la reacción de estas fans, porque siempre cuando uno va a un concierto, no me voy a dejar mentir, señora bonita en casa, siempre se esperan sorpresas en el escenario, ¿no? De que hay, va a salir Mijares con Emmanuel. Ah, no, ese ya está.
Ese ya.
Pero Mijares con Lucero, punto. Uh-huh. Algo así bonito que dices: bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué pasa, a ver si no se cae, a ver si no da un Juan Gabrielazo.
A ver quién nos sorprende.
A ver qué pasa. Pero sí, la verdad es que bastante bonito. Me están gustando los chismes, fíjate, están todos positivos.
Como tiene que ser. Y el que viene, viene positivo también.
Fíjate, pues el siguiente, que es el chisme número 3, pues no, ya no es nada bonito, no, dijimos, desgraciadamente. No. Y toca pues la funada masiva de un momento viral bastante incómodo e indignante que estamos viendo de fondo en pantalla. Pues resulta que en las redes sociales diversos usuarios básicamente denunciaron el maltrato que sufrió un usuario del metro por parte de estos policías desgraciados, en el que básicamente le dicen: ¿sabes qué, mijito? No puedes entrar con tu mascota, aunque la traigas en el bolso, en tu mochila, no pasa, no pasa y no pasa. Entonces, pues, no lo dejan entrar a la estación. Y bueno, todo esto ocurrió en la estación Constitución. Y bueno, como es lo típico de estas personas, pues llegaron ahora sí que estos señores con sus compinches y dijeron: no, mijito, ya no grabes, no queremos que dejes evidencia de nada. Y pues así pasaron las cosas, ¿cómo ves?
Un desastre total, la verdad es que no fuera Luna Bella.
Uh-huh, porque mira, nadie. Hasta le hacen así el encuadre.
Hasta agarran el celular en Zoom. Y ante estos hechos, por supuesto que los usuarios de redes sociales comentaron al respecto. Uno dice: ¿pero qué tal cuando graban películas? No por ahí ni sus luces.
O muchas luces también, ¿eh? Porque la iluminación ayuda.
Yo no lo sé. En el siguiente comentario dice: pues en el video no se ve la agresión, que se investigue bien y en su caso se sancione a los polis. Pero si bien sabe que está prohibido subir con animales al metro sin su contenedor, ¿por qué a huevo tiene que hacerlo? El tercer mundo.
Qué bárbaro.
A huevo. Por último, el perfil oficial del metro declaró: la situación fue atendida por elementos de seguridad que presuntamente no están asignados al metro. De igual manera, se lleva a cabo una investigación para determinar si participó personal del sistema y en su caso, aplicar la sanción correspondiente. Asimismo, pues es importante señalar que en el metro se permite el acceso con animales de compañía de razas pequeñas en transportadora, chica o mediana. Agradecemos el reporte, Joaquín.
Ay, qué educados, qué educados. Ya, ahora sí que ya que sacaron al pobre señor. Pobrecito, la verdad que sí me indigna bastante porque si está pagando su boleto y, como bien lo dice el metro, pues se puede ingresar con mascotas en las mochilas o las maletas, pues estos desgraciados, ¿no? Que no lo dejaron subir.
Terrible.
Muy mala onda, la verdad.
Terrible.
Indignante.
Y sobre todo los animalitos de compañía que son...
Tanto perro.
No tendría por qué ser así. Y yo estoy segura.
Tanto perro desgraciado que se sube al metro.
Y yo estoy segura que... ya no me acuerdo qué iba a decir, pero sí, efectivamente estoy segura de eso.
No, que la verdad que qué bueno que se pronunció el metro, y lo importante ahora sí que en la chisma se denuncia también este tipo de situaciones abusivas, porque aquí aplica un dicho que dice el pequeño poder, el abuso del pequeño poder, ¿no?
Sí, 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 ya me acordé qué te iba a decir.
A ver.
Que deberían estar uniformados como de que vienen, o sea, que son personas... Del metro.
Pues se supone que sí, o sea, bueno, pero ya no se sabe, mira.
Si imagínate
no,
que sean
si no le dan mantenimiento, menos.
Porque
uniformes.
Luego hay gente que nada más anda buscando sacarle dinero a la gente diciéndole que la multa.
Móchate.
Y no se deje.
Muy, muy mal, la verdad es que indignante. Y lo que te decía del pequeño poder, ¿no? Hay personas que dicen, ah, pues voy a ejercer este poder con individuos más vulnerables y mira.
Así
aquí están
es.
Los casos de abuso.
Así es, pero mira, déjame decirte que tenemos una sección muy padre a los que los queremos llevar, pues entrevistamos a alguien muy, muy interesante.
Vamos
así
con
es
la
que
entrevista.
Vamos a verlo.
Y pues ya estamos aquí en nuestra famosísima sección de la entrevista. Y el día de hoy les voy a pedir un súper aplauso para nuestra invitada, Mina Serrano, por favor.
Ay, muchas gracias.
¿Cómo estás, Mina? Cuéntanos, sabemos que eres española y que estás aquí en México. ¿Ya conocías México?
Había estado solo una vez y una semana, así que no estoy conociéndolo ahora recién, pero bueno.
¿Y qué lugares has visitado? ¿Qué comida? ¿Algo que digas, me está gustando esto de México?
He visitado, digamos, todo lo que es Ciudad de México, ya conozco bastante. He conocido a mucha noche también últimamente.
La fiesta.
Me lo estoy pasando muy bien. Y comida también, aunque la verdad que... Tengo tanta revista, tanta cosa que estoy intentando cuidarme.
Claro.
O sea,
cuidando no
la línea.
Un poco. Ya la última semana que me vaya me meto todos los tacos que haga falta.
Bueno, hay muchísimos tacos aquí, sobre todo para descubrir en todas las partes de la ciudad.
Y
todo. Igual he pecado bastante.
Tú peca. Aquí en México se peca.
Está muy bien. Oye, y sabemos que eres actriz, pero para iniciar, cuéntanos cómo es que inicia tu gusto por la industria del entretenimiento.
Ay, me encanta cómo lo dices. Pues mira, yo desde pequeña era muy, muy tímida.
Okay.
O sea, no hablaba con absolutamente nadie. Y sí que era como artista, siempre estaba como dibujando, me encantaba hacer cómic, me encantaba ver cine, pero siempre era como muy para adentro. Y a mis papás les recomendaron apuntarme a teatro para superar la timidez y crearon una monstrua de pronto.
Y funcionó.
De no hablar a gritar.
Funcionó demasiado.
Okay.
Entonces, desde entonces ya siempre estuve ligada a ello y ya posteriormente ya me mudé a Madrid y comencé a estudiar y a trabajar allá. Y bueno, aquí estamos.
¡Excelente!
Sí.
¡Qué maravilla de cosas! Oye, y hablando justamente de esta cuestión de la actuación, ¿en qué momento tú consideras que se dio la gran oportunidad de incursionar en la actuación? Así, de entrar por la puerta grande.
Pues yo creo que con esta serie, anteriormente había hecho dos películas, pero creo que entre las dos sumo un total de 1 minuto y medio en pantalla.
Excelente participación. Así dicen las
cosas. Y no llegan a dos frases mi participación. Okay. Sí que, por ejemplo, tuve una que grabé en Italia, que sí que quizá no fue tan masiva, pero sí que lo que tuvo es que la presentamos en el Festival de Venecia.
Okay.
Y claro, una vez te ves en la alfombra roja del Festival de Venecia, toda montada, dices, quizá puedo hacer algo con esto. O sea, porque ya estoy aquí, ya he llegado aquí. O sea, como que te atreves a soñar más cuando te ves en esos ambientes, ¿no?
Claro.
Pero la gran oportunidad, digamos, por la que la gente me está conociendo es esta serie. Es la serie de Chris Miró, que ahora tenemos, se está emitiendo en Max, en todo el mundo, y es muy loco, ¿no? Lo que está pasando.
Eso está increíble. Y hablando precisamente de esta serie de Chris Miró, ¿Cómo llegó esa oportunidad a tus manos?
Pues sabes que la busqué yo.
Ok, perfecto. O sea, literal.
Fuiste a tocar puertas.
O sea, una es una businesswoman y tiene que hacerlo, ¿no?
Claro,
o sea, a mí nadie me vino con el papel. Uh-huh. Yo conocía el mito de Chris previamente y entonces veo que hay una convocatoria que están buscando que se iba a hacer la serie. Entonces yo escribí y mandé todo lo que tenía en ese momento.
Tu book.
Sí, exactamente. Book, videobook, todo, sí, sí, sí. Todo.
Todos los requerimientos, acta de nacimiento.
Y más. Y todos mis posados de modelo enumerados, sabidos y por haber se los mandé. Y entonces, nada, empezamos a hacer audiciones por Zoom. Yo vivo en París, normalmente, entonces era Zoom, Argentina, París, todo el rato. Ay, sí, muy romántica, muy todo, sí. Pero también, ay, es un dolor de
caótica,
culo a veces.
Caótica,
sí,
caótica,
sí,
a veces. Oye, y ahorita que estás en la industria, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has enfrentado en tan pesado que es como todo
el ámbito? Sí, como tal industria.
Muchas cosas, digamos, a nivel general, sin hablar de un proyecto en concreto, hay algo de que todavía la gente no te ve en determinados roles porque ven mucho simplemente tu identidad de género, ¿no? Entonces, siento que hay poca imaginación. Hay poca imaginación, es decir, solo te van a visionar para un papel en el que está escrito es una persona trans, es una persona que va a transicionar o no sé qué, y además son perfiles muy concretos. O sea, siento que deberíamos atrevernos a más, a imaginar. Hay muchos personajes que podemos hacer, las personas trans, que no necesariamente tenemos que hacer de personas cis tampoco, pero bueno, contemos otras historias. Hay personajes en los que las ficciones, en las que su identidad de género no importa, les pasan otras cosas. Así que, chicas, imaginemos
más. Imaginemos cosas grandes.
Dejemos de encasillar esta parte.
Ay, sí. Y... o sea, yo me muero como tenga que hacer otra vez una que transiciona, una que trabaja en un cabaret,
sí,
una
claro.
Y tal. Es por favor, ya, ¿no?
Y como actriz, ¿cuáles podrían ser las características especiales de tu trabajo? Que puedas decir como de, mi trabajo se caracteriza porque al momento de actuar, al momento de dar una interpretación, yo siempre hago... ¿Qué puedo
decir? Ah, wow.
¿Cuál es el diferenciador de mí?
El valor agregado.
El valor agregado.
Y yo creo que diría que soy medio... soy bastante dramática.
Okay.
Pero contenida.
Okay. Podría ser una Teresa.
Que, una Teresa.
Sí. Sí, un poco así. También me gustaba mucho de acá María Félix.
No, la doña. Mucho, no, María Bonita. María
Félix. Y también, últimamente, después de esta serie, uno de mis mayores atributos es que soy el culo de Argentina, parece ser.
Aquí el símbolo sexual. No, la verdad es que...
ay, o sea, todos mis comentarios son duraznos. Uno tras de otro.
Típico, la gente es típico. Pero la verdad es que está muy bien, ¿no? Esta parte de la visibilidad.
Ay, yo estoy muy orgullosa. Claro. La visibilidad del orto es muy importante. No.
Y hablando precisamente de esta serie de Chris Miró, cuéntanos de qué va la historia, la narrativa, qué nos podemos esperar nosotros como espectadores en esta serie.
Pues mira, la serie va sobre digamos los 5 últimos años de la vida de Chris Miró, aproximadamente. Ella fallece con 33 años, muy jovencita, entonces es lo que decimos una estrella fugaz en el panorama argentino. Y ella es muy relevante porque es la primera mujer trans que asciende a primera vedette en los teatros de revista de Buenos Aires en los 90. Entonces es una época en la que Argentina vive un momento muy particular. Lo llaman la pizza con champán.
Conflictivo.
Sí.
Wow. Sí.
Y es un momento de desenfreno, de abundancia, de descontrol, de obsesión por la exageración. Y en ese contexto aparece Chris Miró, que era una amazona de casi 2 metros, con un pelo negro hasta la cintura, que se asciende a primera vedette. Y eso fue muy revolucionario, ¿no? En el momento.
Claro.
Pero sobre todo Chris, más allá de lo que pudo hacer como vedette posteriormente en los teatros, trascendió porque se ganó el corazón de todo el mundo. Porque tenía una inteligencia, una tranquilidad, una elegancia a la hora de hablar con la que todo el mundo se podía identificar y entró como de lleno en todos los hogares de Argentina.
Wow, qué hermoso. Y precisamente de esta historia hay una parte que digamos, okay, el tema de las vedettes, de esta parte digamos icónica,
que fashion, sé que acá en México glamour. Gusta mucho.
Sí, no, muchísimo. Y esta parte del glamour, ¿no? De a ver, es vedette, tiene que brillar las lentejuelas, sí. Los vestuarios, el baile. Pero también me impresionó bastante que tocan un tema que digamos sigue siendo tabú en ciertos sectores, que es el tema del VIH y del SIDA.
Sí, por supuesto.
Y precisamente en esta serie se habla como de los últimos días que pasó Chris Miró a raíz de, claro. Digamos, de este síndrome. Tú, digamos, ¿cuál sería como el mensaje más fuerte que da esta serie respecto a ese tema?
El mensaje más fuerte, digamos, lo que arroja luz sobre el VIH para Chris es que hay una frase que dice... La peor enfermedad que sufrió Chris no es el VIH, son los prejuicios. Porque digamos que está muy vinculada al prejuicio, al aislamiento, a la soledad, al secretismo.
La ignorancia.
Claro, Chris jamás contó ella que tenía VIH. Y ella siempre fue muy transparente, ella defendió su causa, defendió su identidad hasta el último día. Y la razón por la que no la dijo es porque porque en ese momento eso era un mensaje de desesperanza. Uh-huh. Era como, ella había roto todos los muros posibles a lo largo de su vida y de pronto iba a tener el final que todo el mundo le había predicho desde la maldad, desde el prejuicio, sí. ¿No? Uh-huh. Y siento que es eso, habla del miedo a la soledad, al aislamiento, del acoso de los medios,
claro.
Por descubrirla. Pero bueno, siento que al final lo que nos puede aportar de positivo es que hay que compartirlo, que hay que testearse. Uh-huh. Y que también nos haga ver que hemos cambiado, que ahora mismo, por suerte, los tratamientos están muy avanzados. La gente puede tener una vida normal con un tratamiento constante. Incluso ya hay casos de gente que se ha curado. Creo que hay ya 5 en el mundo. Uh-huh. Así que lo más importante es eso. Hoy en día la gente que lo padece muchas veces es porque no se testean a tiempo.
Claro.
Si te testeas a tiempo, puede estar todo bien.
Uh-huh. Wow, qué impactante. Y mira, curiosidad mía, porque en este mundo actoral, ¿cómo se preparan para al mismo tiempo estar como parte del personaje, pero sin dejar que esa vulnerabilidad, toda esa sensibilidad que atrapas, tal vez no te contamine de cierta manera para no llevarlo a la vida real?
Sí, separar, ¿no? La realidad,
sí,
de la
ficción. Porque mis respetos.
Uh-huh. A mí me contaminó todo. O sea, yo viví como 6 meses como Chris Miró.
¿De verdad?
Sí, o sea, hice todo. O sea, fue mi manera de... Porque también hice un trabajo de acento, ¿no? Para hablar como argentina y todo eso. Entonces, incorporé muchas... O sea, no me hago la loca, no me hago la Lady Gaga, que va a los Oscar y dice que se ha pasado 8 meses viviendo como no sé quién, no sé cuánto. Sí, pero sí que hay algo de que intenté estar en su frecuencia, en su feminidad, en su energía.
Meterte en su piel.
Sí.
Meterme en su piel y hacer todo lo que hacía ella, que eran muchas cosas y muy divertidas. Así que traté de mimetizarme con ella un poco durante esos meses.
Wow, y ya estás ahorita en una etapa que estás más tranquila. O sea, ya pasó todo
eso. O sigues con esa influencia de Chris Miró.
No, hay cosas que se pegan, pero porque también es un... Es una persona ejemplar, digo, si estás haciendo una villana, una persona de probable, pues antagonista, pues bueno, también es divertido. Pero ella tenía algo muy ejemplar, entonces tiene buenas características con las que me he quedado.
Ah, muy bien. Okay. Tú eliges qué quieres, qué no quieres quedar.
Exacto.
¿Y qué características podrías decir que son como con las que te has quedado?
Aprendí a ligar mejor.
Oh.
Aprendí a ligar. ¿Aquí dicen ligar?
Sí.
Ah, vale, ligar. Vale. Aprendí a ligar mucho mejor porque ella era una crack en eso, era una fiera, como lo hacía, era muy rápida. Y yo tuve que descifrar cómo lo hacía, le di muchas vueltas. Y eso es algo que ya me he quedado, porque siempre viene bien para la vida, ¿no?
Claro. Y luego también, esa seguridad de la autoestima.
Sí, y más allá de eso, sonrío, me río más, porque ella lo hacía. Yo por ahí me hacía más la seria, más la modelo parisina.
Sí.
Pero hay algo de que cuando ella sonreía como que invitaba a la gente a la fiesta, a conectar con ella, a sentirla más cercana. Y siento que eso cambia muchas conciencias.
Claro.
Así que también lo incorporé.
Sí, a nivel psicológico tiene su impacto. Si es que sonrían más.
Sonrían más.
Y el cuerpo de vedette lo he conservado. Porque yo tuve una entrenadora para llegar a tener ese cuerpo y lo he conservado. Porque una vez te ves así, dice, ya no vuelvo atrás.
O sea, ¿qué tipo de entrenamiento tiene alguien para tener un cuerpo?
Es que era justo lo que te iba a preguntar.
Levantar kilos y kilos y kilos y kilos con el culo. Hasta más no poder. Yo como las hormigas levantaba
dos veces por eso.
Mi pluma ahorita.
Es que, y la goma, o sea, hay unas gomas elásticas, okay. ¿Saben? Estas que son así que te metes entre los muslos y empieza a abrir y cerrar distintas
direcciones. Ah, ya sé cuál es.
Y abductores y abductores.
Eso es una porque la clave es el glúteo lateral.
Sí, esta
glúteo
parte,
lateral,
¿no?
Chicos.
Glúteo lateral, claro, porque si no, se te queda el caso de culo de futbolista. ¿Sabes lo que?
¿Cómo es el culo?
Muy masculino,
de
apretadito.
Culo de futbolista cuando es medio cuadrado, ¿sabes? Como,
muy cuadrado.
Cuando como hace como así.
Sí, sí, sí.
Eso no queremos.
Los futbolistas.
Sí, claro,
van a
porque
quedar
esta
tramados.
Parte de la anchura es lo más femenino.
Claro, hay que redondearlo. Entonces hay que trabajar el ladito, lo de arriba, para crear una buena forma.
Para no tener
forma.
Pompis de futbolista.
Exacto.
Háganle caso, háganle caso. Y ya para ir más o menos cerrando, cuéntanos un poquito. ¿Qué nos espera para los próximos meses, para los próximos años, en tu caso, en la actuación? ¿Qué podemos esperar nosotros como público?
Bueno, todavía nos queda un mes y algo de emisión de esta serie, porque sale por Max y sale un capítulo semanal cada lunes.
Okay.
No se lo
podéis ver. Vamos ahora, recién se estrenó el capítulo 5, así que digamos.
Ya vamos un poquito más de la mitad.
Llevamos justo, sí, pasada la mitad, queda hasta el 8. Y después, bueno, se viene una temporadita en México. Se viene escenario. Se viene escenario también en otro lugar, que no puedo decir más.
Así es que hay que estar atentos.
Hay que estar atentos a tus redes.
Sí. Sí, estaros atentas a las redes sociales porque hay cosas que no puedo decir todavía porque me regañan.
No los regañen.
Pero sí.
Sí, no, y bueno, también hablando de ese tema de la actuación, ¿quién podrías decir que ha sido de tus máximas influencias a nivel actoral? No solamente, digamos, a nivel Latinoamérica, sino en general.
Diría, siempre me gustó Lauren Bacall, okay. Del Hollywood Dorado, porque tenía una mirada penetrante, una voz grave, una cierta ambigüedad que me gustaba. Siempre me gustaron las mujeres de Fassbinder, como esas alemanas, complejas.
De carácter
y tal.
Fuerte.
Y, por supuesto, las mujeres del cine de Fellini. O sea, estas italianas excéntricas que tienen algo terrenal, pero a la vez son muy marcianas, siempre llevan una estética muy, muy loca. También, o sea, crecí con ellas, crecí queriendo ser una mujer de Fellini.
Y ya lo eres.
Pues desde luego, bueno, sí, podría ser.
Ya lo eres. Oye, pero
al menos me lo creo, que es lo importante.
No, sí que es lo más importante para literal transmitirlo a la cámara.
Sí, oye, compártenos tus redes sociales para que la gente también pueda conocer más de ti.
Dale, solo, mira, es en Instagram es Mina Serrano. Y no tengo Twitter porque hay mucho hate.
Mucho hate en Twitter, sí, la verdad es que Twitter.
No recomendado.
No mirar. Okay. Y TikTok estoy en camino de hacerme TikTok, pero todavía no conecto. Soy medio antigua para
Tienes
eso.
Tienes que ver qué tipo de contenido.
Estamos, estamos trabajando en ello, acepto sugerencias.
Vale.
Súbete a los trends, sí. Básicamente. Sí, pues entonces no dejen de seguirla en redes sociales. Agradecemos mucho que hayas venido aquí. Nah, por favor, invita a la gente a que siga viendo la serie también.
Bueno, se invita a ver la serie de Chris Miró, que está actualmente por Max. Tenemos un capítulo nuevo cada semana, así que espero que os guste. Y nada, un placer estar aquí y descubrir qué es la chisma.
Y la chisma, el cotilleo.
Nuestro. El cotilleo, güey.
Lo voy a incorporar.
Pues muchas gracias, Mina. Y nosotros seguimos aquí en la chisma, güey.
Hemos regresado al estudio.
Así es, Pau. Y bueno, después de esta entrevista, en este chisme número 2, pues también toca la funada masiva a un chico pues que fue compartido por nuestra cuenta consentida de X, alias Prófugos del Ácido Fólico. Y gracias a un video en el que pues este internauta expone sus razones, y supuestas razones más bien, por las que no está obligado a trabajar. Así que, señora bonita en casa, indignémonos juntos con este video, porque miren, yo echaba espuma de verlo.
Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan. Así de simple.
Así de simple, yo también me enojé.
Ay, no, qué horror de persona.
Vámonos de aquí de una vez. Fuertes declaraciones. Y aquí tenemos las reacciones de los tuiteros. Por ejemplo, un usuario escribió: no, pues perdónanos, Diosito, ya mejor mándanos el meteorito. Bueno, mejor dos, porque sí está cañón. Este chamaco meco es el vivo ejemplo de cómo el adoctrinamiento de ideologías daña el cerebro al grado que se transforma en mierda.
Popo. Ah.
Otro usuario escribió: en mis tiempos se les conocían simplemente como
huevones.
Exactamente.
Y bueno, por último tenemos este tweet que dice: bajo esa óptica, sugiero que los padres de ese ser lo corran de su casa, así sabrá lo que es la vida real. Si no le gusta, tiene la opción de la automorición. Total, no pidió nacer. Y pues, no hubo fallas en su lógica.
Nos automorimos todos.
Nos automorimos. No, la verdad es que estoy de acuerdo con este último comentario. Mira, mijito, si no te parece, te me vas.
Pero rapidito. Pero así, no mijito. Estarse quejando aquí.
No, pues
imagínate si todos, en un universo paralelo, pudiéramos dar una solicitud de nacimiento.
No,
nadie mijito, la ha hecho. Nadie. Yo no me soliciteo ahí.
No, pero desafortunadamente y en la vida real, pues le tocó. Le tocó a esta bailar con la más fea. Básicamente.
Así es. ¿Pero qué creen?
Opinas? ¿Qué opinas de esto?
¿Qué opino?
De este señor, o sea, bueno, de este escuincle.
Inventada.
De este chamaco meco.
Inventada, dice. Inventadísima. Denle una silla y que se
horrible,
vaya,
¿no?,
a vender chicles.
Es que además, o sea, es el típico comentario de niño berrinchudo de 5 años. De, ay, es que ya no decidí nacer.
No, horrible.
Horrible.
Ya, es más, me aburrió.
Canceladísimo. Mejor vámonos al chisme uno, Pau, porque tú nos traes un chismazo.
Me encanta. Les voy a hablar en este chisme. Vamos a cerrar más que nada con broche de oro, porque vamos a hablar del programa que seguramente nos va a dar muchísimo contenido en la chisma bien jugosa. Y me refiero a la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reality show, que inició transmisiones este pasado domingo. Y es que recordemos que de este programa la fama de su ganadora, Wendy Guevara, creció como la espuma y todo indica que varios de los participantes correrán con la misma suerte. ¿Será?
¿Quién sabe? Todavía es muy prematuro pensar en eso. Pero bueno, pues ¿qué creen? Que ya tenemos las primeras polémicas. Así ya, mira, ni 72 horas han pasado del estreno y ya tenemos polémicas en este programa. Sobre todo en la cuenta oficial de TikTok de La Casa de los Famosos, donde pues básicamente hicieron una dinámica donde presentaban a todos los participantes, ¿no? Así como de, a ver, da tu currículum del por qué estás aquí en la casa. Y particularmente el de Adrián Marcelo, que es uno de los participantes, pues causó mucho revuelo por las siguientes declaraciones.
¿Y
vamos
a ver.
¿Quién sabe? ¿Qué clase social pertenezco? Yo soy un clase mediero hasta el hueso, hasta la médula. Tal vez es por eso que tengo una cierta adicción al trabajo, por una cierta fobia a ser pobre. ¿Quién quiere ser pobre? Yo no. ¿Cuánto dinero gano de YouTube? Un buen mes, arriba del millón de pesos. Que los divido, por cierto, con mi equipo de trabajo. No son todos para mí. ¿Con qué tipo de mujer nunca saldría? Definitivamente actrices, lo que son influencers. Todo lo que es de mi gremio me da asco. Son mujeres que están viendo cómo escalar en la sociedad a través de fijarse en personas exitosas como yo. Y guapo, aparte, imagínate. Jamás me fijaría en mujeres que suben muchas fotos en traje de baño a Instagram, soy conservador, son insaciables y son mujeres que la realidad deberían existir, porque así es como en verdad valoramos a las que sí son de verdad y buenas, como mi esposa, la chaparrita.
Arriba su esposa, la chaparrita.
Mucho conservador, más que cualquier lata de la costeña.
Además, han pasado poco más de 72 horas y ya andan shippeando a algunos participantes. En este caso a Sabine Mussier con Xian Chong. Vamos a ver este video con Xian Chong.
Oye, ¿no quieres que yo haga esto?
No, mami, no.
¿Por qué tú sí sabes cocinar?
Yo voy a cocinar también, pero lavo, no hay problema, ¿no?
Está bien.
Sí, claro.
Gracias.
De nalgas.
De nalgas.
Pues nada tonta, doña Sabine, ¿eh? Fíjate que yo también me andaba shipeando con ese señor. Pero bueno, por okay. último.
Es papa casada.
Y bueno, por último, otra famosa que dio bastante de qué hablar, no fue ninguna de las participantes, que por cierto yo amo a Shanique, sino la propia Galila Montijo, quien, miren nada más qué vestidazo utilizó. Y bueno, este vestido causó mucho revuelo, porque además de que vale 85,000 pesos mexicanos, de acuerdo con diversas fuentes, pues es básicamente un diseño de la famosísima Dimitra Pezza.
Así es. Para que vean.
Una diseñadora italiana. Y bueno, este diseño justamente se mostró en la Semana de la Moda en Londres. Así que, qué perrucha, mi amiga.
Perrucha. Sigan a Dimitra Pezza, es Di Pezza. Y ella tiene un gusto por el wet look. Así okay. se llama. Así se
¿qué
llama?
Es el wet look?
A así ver, se llama. No me funen para hablar en inglés. Es look mojado. Así, okay. O sea.
¿Pero mojado de dónde?
De todas partes. De todas okay. partes, como lo puedes ver.
Oh my goodness.
La tela la que utiliza es una tela también un poco sustentable. Okay. Lo mezcla con diferentes fibras. Uh-huh. Y eso hace que el atuendo se vea como si tuviera este toque mojado.
Sí, como de entre pegadito, arrugadito. Uh-huh. Y no la cara de Galilea, por favor. Esa no. No, la verdad es que muy guapa esta mujer. La verdad, honestamente, sí se veía muy guapa. Ella de por sí tiene mucho carisma, aunque a la gente le caiga gorda. Es carismática esta mujer, es buena onda y me parece que sí es muy buena conductora del programa. Creo que va muy de acuerdo con el perfil de la Casa de los Famosos. ¿O tú qué
opinas? Sí, me gusta 10 de 10, pero hablemos de en sí de la Casa de los Famosos. Y si tú crees que efectivamente ahorita haya alguien que pueda ganarse el corazón de los mexicanos. Shanique. Yo también te iba a decir eso.
La señora Shanique, la verdad es que si ustedes se meten ahorita a redes, van a decir así como de no pensé que Shanique fuera de esta forma, digamos, fuera de cámara, ¿no? Que dentro de las cámaras es como un poquito rígida, dura, incluso agresiva. Y ya en detrás de cámaras, pues se ve que es una persona bastante linda.
Es bien chismosa.
Imprudentita, ¿eh? Bastante
bien
imprudentita.
Bien chismosa. Para que venga para acá.
Sabe muchísimo chisme. Le anda sacando el chisme a todo mundo.
Sí, ellos ni siquiera estaban enterados de algún tema y que el esposo le dice, pues es que fíjate que tu esposo sí se fue con la
y
otra.
Y fíjate que lo entrevisté.
Sí.
Ah, sí, la verdad es que Shanique creo que se perfila como un personaje que va a dar mucho de qué hablar. Y curiosamente también Adrián Marcelo, lo ves en redes y está esta parte como de las personas que son como más afines a su pensamiento que dicen, pues me cae bien este cuate.
Pues habrá que verlo, tendremos que analizar el contenido que nos viene trayendo la Casa de los Famosos en las siguientes semanas y aquí se lo traeremos como información fresquecita a su casa.
Así es, Pau, y pues es momento ya de despedirnos de la chisma.
Así es, pues ya saben, denle, síganme en mis redes sociales, estoy como @moonsherie.
Yo soy como Flavinux también en todas las redes. No dejen de seguir a Abejorro Media, así como se escribe. Manden su WhatsApp también, por favor. Síganos funando en TikTok.
Así es que...
Ahí seguimos.
Sí. Esto fue...
La chisma.
Hasta la próxima.